Volvemos a hablar de esta propuesta del Gobierno Nacional de extender una hora más de clases en todas las escuelas primarias de la provincia. Por supuesto, esto es una propuesta que va a ser debatida, va a ser analizada este viernes en Tierra del Fuego cuando se lleve adelante la reunión del Consejo Federal de Educación. Pero queremos tener posturas, miradas con relación a esta propuesta y lo tenemos en línea al secretario general de ATEN Provincia, Marcelo Guagliardo. Buen día, Marcelo, muchas gracias por atendernos. Nicolás Rosinski, Gypsy Lavín, te saludamos.
¿Qué tal? Buenos días a ustedes, al equipo de la radio y obviamente a la audiencia, ¿no?
Bueno, queríamos conocer tu opinión a priori. Por supuesto, esta es una noticia que se ha conocido recientemente, pero ¿qué opinás con relación a sumar horas de clase a las escuelas primarias de todo el país?
Mirá, en principio decir que generar una posibilidad para que en las escuelas primarias haya una mejor condición de aprendizaje y con ello también una mejor condición de trabajo, es una vieja aspiración de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, ¿no? Dentro del sistema educativo, quizás uno de los niveles más precarizados, con mayor demanda de trabajo, con menor cantidad de recurso humano en cada una de las instituciones, es precisamente el nivel primario, ¿no? Ahora, la propuesta que se hace claramente está vista de ser eso, ¿no? Porque incluso la misma ley de educación plantea que el 30% de las escuelas pasen a ser de jornada extendida o jornada completa. Y eso es un concepto distinto al extender una hora, porque es con la misma, posibilidad de acumulaciones de cargo, con un poquitito más de salario, hacer un trabajo que se incrementa notoriamente y que además no repercute en una mejora en las condiciones en las que aprenden nuestros estudiantes, porque es lo que nosotros necesitamos en lo inmediato. Quizás no sería más tiempo, sino el tiempo que está hoy garantizado, es decir, que no tengamos que perder clases por falta de infraestructura, como nos está pasando, que no tengamos que perder día de clase por falta de asiduidad de servicio, que no se demoren designaciones de cargo para que precisamente nuestros estudiantes tengan y cuenten con todos los docentes. Entonces, el planteo así hecho, que es un anuncio en los medios, que yo entiendo que dista mucho de lo que podamos llegar a estar discutiendo en lo inmediato, no lo vemos como una posibilidad cierta, y más si no se modifican otras condiciones que son importantes para que se aprenda mejor y que se pueda trabajar en una mejor condición, ¿no?
Claro, porque de todas maneras esto va a ser analizado y debatido, decíamos, en la reunión del viernes en Tierra del Fuego, y la idea es que no solamente hagan sus aportes las autoridades del área educativa de los distintos distritos, sino también los gremios. Y en este caso es importante la postura que lleva o que tendrían los trabajadores de la educación a través de sus representantes gremiales.
Vos sabés que esto no ha tenido ninguna, como se sabe, esto es una iniciativa que no se ha discutido todavía en el ámbito de la paritaria nacional. Nosotros hoy vamos a tener en 1:00 p.m. una reunión de la Junta Ejecutiva de CETERA, que es la que en todo caso nos representa a nivel nacional y en ese ámbito, y se va a tomar una postura, pero claramente ya hay, por lo menos a lo que se ha anunciado, un rechazo contundente de todas las organizaciones sindicales docentes de la Argentina, por esto que antes decía, ¿no? O sea, se empeora la actual condición de trabajo del nivel, y eso no va a traer ninguna mejora en la condición de aprendizaje de los estudiantes, ¿no?
Marcelo, hace poco también hubo una reunión entre el gobierno, la CGT y la UIA en la que se acordó el adelantamiento de las paritarias y la puesta en marcha de una canasta alimentaria. Queríamos conocer también tu opinión con relación a esta posibilidad, ¿no?, del adelantamiento de paritarias.
Bueno, claramente la situación inflacionaria de la Argentina pone a los acuerdos paritarios firmados con anterioridad en una condición de desventaja, ¿no? Entonces es necesario que esas paritarias se mantengan abiertas, se mantengan activas para que el salario pueda ir acompañando el proceso inflacionario hasta tanto este no se pueda de alguna manera controlar. Entonces, obviamente que mantener esos ámbitos de discusión activos y abiertos y ir actualizando los salarios es una necesidad imperiosa. Uh-huh. En el caso de Neuquén, como el acuerdo que tenemos es sobre IPC, no necesitamos esa cláusula de paritaria permanente, porque bueno, la misma dinámica de la inflación va a ir dictando cuál va a ser el incremento que va a haber trimestralmente, porque así está pactado, pero en muchas otras paritarias que se han acordado eso no está ahí, entonces es necesario que ese espacio se mantenga en convocatorias permanentes, ¿no?
¿No termina pasando que se acompaña siempre desde atrás, que se llega siempre tarde, si el remedio al problema inflacionario es la reapertura constante de paritarias?
Es que esa es la consecuencia, es la reapertura, porque la causa obviamente no está ahí, ¿no? Es decir, lo que no se está lo que no podemos resolver y lo que no pueden resolver la política y los gobiernos es cómo se resuelve el problema de la inflación. Entonces, como eso no se resuelve, los trabajadores y las trabajadoras no podemos resignarnos a hacer una paritaria que después queda desajustada con inflación y terminamos perdiendo 10, 15, 20 puntos, como ha pasado, ¿no? Entonces, si mientras eso no se resuelva, hay que tener paritarias permanentes, ¿no? Lamentablemente es así.
Pero, digamos, siempre teniendo en cuenta que la solución de fondo es otra. Y estaría, y está bien que los gremios empiecen, sean parte de la discusión de cuál debería ser esa solución de fondo, ¿no?
Totalmente.
¿Cuál es? La postura de Aten entonces en ese sentido? ¿Cuál es? ¿Por dónde hay que discutir la solución de fondo de la inflación?
Yo creo que hay formadores de precios que nos tienen a todos los argentinos y a las argentinas pendientes de sus ambiciones de medida de incrementar ganancias. Ni siquiera es la emisión de moneda, porque durante el macrismo no se emitió un solo centavo y la inflación terminó siendo del 54%. Uh-huh. ¿No? Entonces, claramente hay sectores en la Argentina que hacen de inflación una forma de incrementar desmedidamente su ganancia, y eso repercute en el conjunto de la población. Agregale a esto ahora los problemas derivados de la crisis internacional, de los incrementos de los alimentos, del incremento de los combustibles y demás. Obviamente esos son factores que a un país como el nuestro, con un problema inflacionario crónico, profundiza la situación. Hay inflación en el mundo, uh-huh, en países que no habían tenido nunca inflación, así que imaginémonos lo que nos pasa a nosotros. Uh-huh. Pero el problema nuestro, además del impacto de cuestiones de carácter internacional, es que sigan gobernando los que fijan los tres o cuatro commodities en Argentina, el trigo, los cereales, los combustibles. Entonces, mientras eso no se resuelva, nosotros no tenemos más que salir permanentemente a la calle a reclamar por lo que nos corresponde o exigir y tener garantizada paritaria abierta permanentemente.
¿No te da la impresión de que cuando se habla de los formadores de precios se suele hablar mucho de las empresas exportadoras o de los grandes productores al estilo Grobo-Copatel, y se suele dejar fuera del escenario a los dueños de la tierra que se quedan con la parte del león en general?
Creo que son todos parte del mismo problema, ¿no? Digamos, las grandes exportadoras son parte del problema, los terratenientes en la Argentina son parte del problema. Claramente son esos sectores de las clases dominantes los que marcan una agenda de crisis que repercute en los sectores populares que vivimos en un salario. Entonces, digo, cuando uno dice, viste, hablar de formadores de precios, bueno, está bien, ese es un sector, pero hay que involucrar ahí a todos aquellos que tienen, una parte del león que no permiten que el resto de la población pueda ser y garantizarse una vida digna. Nosotros tenemos un 40% de pobreza, tenemos casi la mitad de nuestros niños en condición de pobreza. Esto no nos puede pasar en un país que no lo digo yo, y ustedes lo habrán leído tantas veces como la pude haber leído yo, digamos, podemos alimentar a 400 millones de personas. Sin embargo, somos 45 millones y tenemos sectores que hoy todavía tienen niveles de indigencia que le permiten hacerse de una canasta alimentaria mínima. Bueno, esto es lo que hay que resolver, y lamentablemente hasta acá pasan los gobiernos y esto no se resuelve, ¿no?
Marcelo, te cambio de tema. Esta semana se cumplieron el lunes 15 años del asesinato de Carlos Fuente Alba. Tenemos entendido que hay muchas actividades que se van a desarrollar hasta el viernes. Una de ellas es la Carpa de la Memoria, que está funcionando allí en el Espacio Intercultural Graciela Alonso, en el Parque Central. Bueno, ¿cómo está marchando esto?
La verdad, está superando las expectativas que nosotros teníamos. Es enorme la cantidad de gente que está llegando, muchísimas escuelas secundarias, institutos de formación docente, escuelas primarias. Así que estamos muy contentos con cómo ha iniciado esta actividad, a la que invitamos al público en general a visitarla, porque si bien están invitadas las escuelas, esto está abierto para que la familia que pase por ahí, por el Parque Central, mientras espera el colectivo, pueda hacerse un tiempito y recorrerla. Incluso hay juegos para las niñas y los niños mientras esperan y luego que hacen el recorrido. La verdad que esperemos que se pueda cumplir el objetivo, que es de hacer tomar conciencia, de generar un espacio de la memoria para que ese hecho tan doloroso que nos pasó a los neuquinos y a las neuquinas hace 15 años no se repita. Y esté presente el legado del maestro Carlos Fuente Alba entre nosotros en estos tiempos, ¿no?
¿Con qué nos vamos a encontrar? Si vamos a, te pedimos así que nos auspicies de cronista un poquito en esta Carpa de la Memoria.
Es un recorrido por lo que, primero, lo que es la fundación de nuestra organización sindical, quiénes somos ATEN, luego cuál fue el contexto en el que se realiza esa represión de aquel 4 de abril de 2007. Mm. Vamos a encontrarnos en cómo se dio esa represión, ese operativo, luego qué fue pasando, los hitos en la lucha por justicia, el juicio al autor material allá por julio del 2008, y bueno, todos los acontecimientos posteriores hasta la actualidad, ¿no? Y cómo eso se ha instalado a nivel nacional, quién fue Carlos Fuente Alba, un poco de hacer memoria de cuál fue el legado de compañero Carlos Fuente Alba, como trabajador, obrero de la construcción, como maestro, como compañero y padre de familia. Se hace un poco revisar y tener presente toda esa historia, ¿no?
Sobre todo para los más chicos, ¿no, Marcelo? Porque quizás los que somos más grandes recordamos lo que ocurrió hace 15 años, pero muchos de los niños, por ejemplo, el lunes que no tenían clases por la medida de fuerza para, bueno, participar de las actividades, decían, bueno, no hay clase, pero no sabían exactamente de qué se trataba, por qué había ocurrido, por qué se estaba tomando esta medida de fuerza y por qué no tenían clase.
En un punto es eso también, ¿no? Es decir, a esas generaciones nuevas, que como bien decís, no saben qué pasó un 4 de abril, y muchos, como bien decís, tampoco sabían por qué hubo paro, o por qué hay una gran movilización. Bueno, un poco también es esto, ¿no? De poder contarles y hacerles acercar, ¿no? Ese pedazo tan doloroso de la historia de nuestra provincia, que como decía, nos tiene que dejar el mensaje de que no se puede repetir nunca más, ¿no? Entonces, cumple con esa misión la Carpa de la Memoria, este circuito de la memoria, para que nuestras nuevas generaciones tengan en el presente ese mensaje que hubo un maestro que, por salir a reclamar, fue fusilado por la espalda, que hubo miles y miles de maestros que luego están reclamando justicia. Y por eso cada 4 de abril, no solamente en Neuquén, sino en toda la Argentina, se tiene esta fecha como una fecha para tenerla, en la memoria y seguir exigiendo una justicia que todavía está acá, está a mitad de camino, ¿no?
Exactamente. Bueno, Marcelo, muchas gracias por habernos atendido.
No, muchas gracias a ustedes, a disposición.
Hasta pronto. Marcelo Guagliardo, secretario general de los trabajadores, del gremio de los trabajadores de la educación en la provincia, ATEN, hablando de varias cuestiones. Por un lado, esta posibilidad de incrementar una hora, al menos esa es la propuesta del gobierno nacional. Habrá que ver qué es lo que se define el viernes en el Consejo Federal de Educación. Por otro lado, también hablando de este adelantamiento de las paritarias. Y por último, invitando a este espacio intercultural Graciela Alonso, donde está realizando la carpa de la memoria.